Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Durante el mes de abril, 142 malagueños encontraron un puesto de trabajo cada día. El sector económico que más empleo ha generado en Málaga ha sido la hostelería. Ahora te vamos a contar la historia de Mario, un italiano que después de 16 años encadenando contratos temporales ha conseguido un trabajo estable en un chiringuito de la Costa del Sol. Muy buenas tardes, es jueves, es 4 de mayo, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Antes nos vamos a volver a fijar en la historia de David, que ha comenzado una batalla, se puede llamar así, una batalla contra la administración para que cambien de colegio a su hijo, que lleva sufriendo acoso escolar desde el curso pasado. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Porque la familia de David están reviviendo una pesadilla. Hace unos años, su hija, que hoy es veinteañera, sufrió acoso escolar, sus compañeros de instituto incluso le pegaban. Aquella historia terminó, pero desde hace meses el problema ha vuelto a aparecer, esta vez con su hijo, un pequeño de 10 años, como víctima de bullying. La historia la hemos conocido esta semana porque David llamó a Herrera en COPE para contarle a Carlos Herrera que lo único que quieren es que al niño lo cambien de colegio y que unos días antes de Semana Santa él y su exmujer decidieron que el pequeño no fuera más a clase, que no volviera al colegio en el que sufre el acoso de otros alumnos. Ayer los padres del niño estaban convocados a una reunión en el colegio precisamente por el absentismo escolar, porque lleva ya un mes sin ir a clase.
David, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
David, ¿cómo fue esa reunión en el colegio? ¿Habéis sacado algo en claro?
Bueno, la reunión nos recibió la directora, nos recibió el jefe de estudio y nos recibió el tutor. Y lo que hemos firmado es un documento aclarando por qué que está faltando el niño. Y firmamos la madre, yo y el tutor. Y lo que después, hablando con una persona que hablamos por la tarde, la madre y yo, hemos deducido un poco, no lo sé, puede ser que ahora vengan las asistentes sociales, claro. Hemos dado el paso previo de que nosotros hemos firmado como que sí, que mi hijo está faltando al colegio.
O sea, simplemente es reconocer en un papel que falta al colegio, que eso es obvio, lo sabe todo el mundo, pero el centro no dice nada de ese acoso al que el pequeño está siendo sometido.
Bueno, sí, el centro ahora ya, a raíz de todo esto, el centro desea y quiere que el niño vuelva. Yo supongo que, claro, si el niño volviera, pues ahora sí estarían pendientes y demás, pero pasaría, no sé, lo que yo pienso, ¿no? Pasaría de ser el acosado al protegido, ¿no? Y él, de hecho, la madre también y yo hemos tenido dudas de si echarlo o no echarlo, porque también la situación en el que está en la casa, no está yendo al colegio, pero luego no podemos pensar, incluso la madre allí habló con él, David, ¿tú crees que...? Y él nos quiere porque yo me pongo en su lugar, ver los mismos compañeros, ver lo mismo... No, él nos quiere. De hecho, querían también entrevistarse con el menor y la madre y yo... En principio nos negamos un poco, pero bueno, le hemos preguntado también al niño y el niño se pone muy nervioso y no quiere tampoco. Entonces tampoco hemos tomado la decisión de que no vaya a reunirse con el jefe de estudio y la directora.
David, ¿os estáis informando, asesorando? No sé si alguien os ha explicado qué puede pasar por no llevar al niño al colegio, porque al final está el absentismo escolar se persigue, por así decirlo.
Sí, nos hemos informado, la madre estuvo el día que yo hablé precisamente con Carlos Herrera porque exploté y vi, escuché la radio y la verdad que estaba muy nervioso, hablé muy nervioso, hoy estoy más tranquilo. Pues sí, nos asesoramos, de hecho la madre ese mismo día me llamó al rato, a los 5 minutos de hablar con Carlos y me dijo que había estado en Fiscalía de Menores hablando con el fiscal, que ya es la segunda vez que había hablado con él y el fiscal le dijo que no nos preocupáramos, que el niño no nos lo van a quitar, que de hecho... Nosotros no estamos preocupando por el niño, no es que hemos quitado al niño del colegio y punto, no. Nosotros no estamos preocupando, e incluso lo que pasa es que esto va muy lento, el GS dice que está esperando el informe de delegación y todavía no ha llegado, y no sé a qué están esperando, a mandar el informe de delegación, y claro, hasta que no llegue el informe de delegación, el fiscal de menores no puede tomar carta en el asunto.
Para vosotros la única solución es que David, el pequeñajo, 10 años, recordemos, que tu hijo al final cambie de colegio. ¿Solamente la solución pasa por ahí?
Nosotros creemos que sí, porque ya le digo, volver otra vez al mismo centro. Ese centro ha estudiado mi hermano mayor, ha estudiado mi hermana, han estudiado mis dos hijas, porque tengo dos hijas más. Aparte de la de 20 años, tengo una con 28 años. y todas han estudiado ahí. Ese colegio siempre ha funcionado muy bien. Pero no sé lo que ha pasado con mi hijo. Mi hijo, ya te digo, con Carlos Herrera dije que tiene algo, que no sabía lo que era, que la madre, yo tengo aquí una chuleta delante, como te he dicho antes, Carmen. Y mi hijo, diagnosticado por el colegio, tiene un retraso madurativo. Y luego tiene déficit de atención. Eso quiere decir que él necesitaría, la madre ayer me lo estuvo explicando, necesitaría a lo mejor pues adecuarse más a los deberes o las tareas o los libros, no lo sé. Pero claro, como no tiene un diagnóstico que falta, que lo tiene que hacer una psicóloga del centro de salud, que es un TDA, que dicen que tiene un TDA muy, muy leve, pues claro, no le dan la ayuda suficiente. Él, cuando ha estado con profesores que han tenido también una empatía o un amor hacia él o un cariño, pues él se ha sentido bien. En el momento que ha tenido un profesor un poco más autoritario, un poco más, pues él se asusta, él se avergüenza. Luego los compañeros pues también lo tenían como en el punto de mira. Entonces, cuando ha estado con profesores así, ya te digo, un poco más a humanidad, vamos a decirlo así, pues él ha estado a gusto. De hecho, empezó muy bien este curso, lo empezó muy bien con la profesora que tenía. Ahora entró Ramón, el profesor que tiene ahora, un muchacho joven, que llegó la madre a tener reuniones con él y él le dijo, no te preocupes, yo incluso he estado con niños de educación especial. Pues Ramón no ha defraudado, perdón que te diga.
Bueno, David, ojalá todo esto sirva, por supuesto, para que el pequeño tenga un día a día normal y encuentre, bueno, pues la normalidad y la felicidad en el colegio, como debemos encontrarlo todos cuando tenemos esa edad. Y también ojalá eso sirva pues para poner la solución y poner el tratamiento que sea necesario si ese, el pequeño además acumula ese retraso madurativo con ese déficit de atención, que se le ofrezca la atención que necesita y que merece. David, gracias por contarnos, pues seguir contándonos y seguir al minuto esta historia del pequeño David. Ojalá todo se solucione pronto. Gracias.
Ojalá, Carmen. Muchas gracias a usted y a la cadena COPE, ¿vale?
Gracias, gracias. No quería yo corregir a David, pero yo soy Mónica García. Carmen Cerván está aquí. Dicen que nos parecemos mucho en la voz. Ella es alta, morena, guapetona, en fin. Menos mal que en la voz, por ejemplo, nos parecemos. Carmen, precisamente, hablábamos al arranque del programa de la historia de Mario. Ahora la vamos a contar también. En todo caso, la Semana Santa ha sido clave para que el mes de abril haya sido un buen mes para el mercado laboral en España en general y también aquí en Málaga en particular.
Sí, si nos fijamos en la provincia de Málaga, el paro ha bajado en el último mes en 4.200 personas. Si comparamos ese dato con el del año pasado por estas fechas, la comparación es aún mejor. Hoy hay 12.500 parados menos que hace un año. En abril, el paro ha bajado en todos los sectores, aunque destaca con mucha diferencia servicios, 3.200 parados menos en un mes aquí en Málaga.
Un sector que en la Costa del Sol, el sector servicios, ya ha puesto en marcha su temporada alta, que comienza cada año con la Semana Santa y que se alarga hasta después del verano. Es el mejor momento del año para encontrar trabajo, por ejemplo, en la hostelería, como le ha ocurrido a Mario.
Este italiano de 43 años llegó a España en 2007. Allí en su país tenía un pequeño supermercado, pero echó el cierre y se instaló aquí para abrir una nueva etapa personal y profesional. En la Costa del Sol comenzó a trabajar en la hostelería de temporada alta en temporada alta. Hace unos meses estaba en el paro porque había terminado el último contrato que tuvo en un chiringuito de Torremolinos, pero poco antes de Semana Santa se reincorporó al mercado laboral. Hoy trabaja en otro restaurante en el Paseo Marítimo de Torremolinos, donde espera poder quedarse más allá de la temporada de verano.
A Mario Curatolo, precisamente, lo pillamos ahora mismo trabajando. Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace ya 16 años que llegaste aquí a España para iniciar una nueva etapa en tu vida. ¿Cómo llegas al sector de la hostelería? ¿Tenías experiencia en Italia?
Pues en Italia no, porque tenía un pequeño supermercado carnicería y la verdad que no, pero como es aquí, era todo restaurante en la playa, entonces me lancé, digamos.
O sea que del sector no sabías mucho, ¿no?
No, en ese entonces no.
En estos últimos años has ido encadenando trabajos, pero sin una estabilidad. ¿Cómo era para ti, para tu vida personal, familiar, saber que después del verano lo que tocaba era ir de nuevo al paro?
Pues muy fácil no era, pero que era lo que hay por aquí, porque al final es todo de temporada y ahora he tenido suerte, que he encontrado un trabajo más, ese chiringuito donde trabajo ahora prácticamente trabaja todo el año y entonces estoy más feliz ahora mismo, ¿sabes? Más tranquilo, más seguro.
Claro, porque te sumas a la plantilla del restaurante Los Manueles en el mes de febrero y ya nos cuentan que te vas a quedar, ¿no? Supongo que contento.
Y se merece uno, digamos, sí, la idea es esa, ¿no? La idea es esa, sí señor, sí, sí.
Mario, ¿cómo es un día de trabajo en un restaurante a pie de playa en Torremolinos? Porque los que vamos al restaurante lo sabemos, pero ¿cómo es estar ahí trabajando?
Bueno, el día a día es muy duro, ¿no? La verdad que sí, es muy exigente la gente, normal. La gente lo quiere pasar bien, van de vacaciones, en fin. Es duro como trabajo, pero a mí me gusta. Entonces, cuando una cosa te gusta, no hay problema, ¿no?
Siempre se dice desde fuera eso de que la hostelería es un trabajo muy sacrificado por la cantidad de horas, por la cantidad de trabajo, de gente que hay que atender.
Pues la verdad que aquí no. He encontrado este lugar, la verdad, fantástico. Trabajo la hora que tenga que trabajar, me pagan la hora que tenga que me tienen que pagar y la verdad, muy bien. Y en otro trabajo, la verdad que he echado muchísimas horas. Eso es verdad, muy sacrificado. Aquí la verdad está súper organizado, las cosas como son.
Mario, cada vez vemos a más extranjeros que están aquí, es tu caso, por ejemplo, eres italiano, que vienen a Málaga atendiendo, ¿no?, en la hostelería. Y pensamos, la gente joven, por ejemplo, que hay tanto paro en España, en Málaga, la gente joven no quiere trabajar en la hostelería. Dices tú que es sacrificado hasta el punto de que mucha gente no quiere ese esfuerzo, ¿no?
Yo creo que hay demasiada ayuda aquí en España y entonces la gente no quiere trabajar. Yo creo que el problema es todo allí. Vamos, para mí. Entonces los jóvenes ya no quieren meterse en eso porque, claro, como tienen para ti una ayuda o no sé cuánto, un paro, un subsidio, lo que sea, por lo que tengo entendido yo, que llevo ya casi 17 años aquí, la gente no quiere por eso, los jóvenes, más que nada.
¿En Italia ocurre algo así, parecido o no?
En Italia pasa lo mismo. En Italia pasa, hay rédito de cittadinanza, se llama, que prácticamente te dan 600-700 euros al mes sin trabajar. Entonces, ¿quién va a trabajar? Teniendo ese dinero, lo junta en 2-3 en el piso y ya viven.
Pues es la experiencia, es el testimonio de Mario Curatolo, italiano, que lleva aquí en España ya pues 16 años, que llegó pues para iniciar una etapa nueva en su vida, llegó al sector de la hostelería sin tener mucho conocimiento, pero ahí está feliz con su trabajo, que le han confirmado que en principio se va a quedar todo el verano. Mario, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos tu historia. Gracias.
A ustedes, que tengan buen día.
Más historias. El candidato a la alcaldía de Málaga por el Partido Socialista, Daniel Pérez, ha protagonizado esta mañana un desayuno informativo organizado por Fórum Nueva Economía. Durante más de hora y media, Daniel Pérez ha hablado de sus propuestas y llega a ser el alcalde de Málaga, Carmen. Por ejemplo, cosas como qué ha dicho.
La mayor parte de su intervención la ha dedicado a la que es la propuesta estrella en precampaña, la construcción de 10.000 viviendas protegidas, de 10.000 VPO, a precios asequibles. Lo que sigue sin desvelar Daniel Pérez es dónde se construirían.
¿Dónde voy a construir las 10.000 viviendas de VPO? En Málaga. Las voy a construir en Málaga, me presento a ser alcalde de Málaga y las vamos a construir donde hay suelo calificado. Hay suelo calificado en la ciudad de Málaga para construir hasta 15.000 viviendas de VPO. Pues yo voy a decir cómo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Pero mientras tanto, la expectación está generada.
Este proyecto está respaldado por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez. Pero, ¿qué pasaría si Daniel Pérez no se convierte en alcalde? ¿El presidente Sánchez dejará entonces de apoyar esa construcción de vivienda protegida en la ciudad?
Si hay compromiso por parte del Ayuntamiento de Málaga, el Gobierno de España pondrá todos los instrumentos posibles para la construcción de esas 10.000 viviendas VPO.
A la pregunta de en qué medida pueden afectar a su campaña las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, a esa pregunta Daniel Pérez contesta.
Las medidas del Gobierno de España me van a pasar factura, sí, positiva, y me van a hacer alcalde de Málaga.
Pérez, que ha hecho referencia a otras medidas que tomará si se convierte en alcalde en materia turística. Dice que implantará una tasa a los grandes tenedores de viviendas que las tengan vacías, que limitará el número de apartamentos turísticos y que reformará la declaración de zona de gran afluencia turística que a día de hoy afecta a toda la capital y que permite la apertura del comercio y grandes superficies durante determinados periodos festivos a lo largo del año.
Reformaremos la zona de gran afluencia turística para dar respuesta a los pequeños comercios, pero también a los trabajadores y las trabajadoras que ven mermada su conciliación laboral y familiar en estos momentos.
El candidato socialista a la alcaldía ha propuesto mucho, pero ha concretado poco. Más carriles bici, dejar despejada la Plaza de la Merced, rechazar la construcción del Hotel de la Torre del Puerto, un plan de choque de limpieza o convertir los terrenos de Repsol en una gran zona verde sin torres. Por cierto, en materia verde ha sorprendido este anuncio.
Si soy alcalde de Málaga, cada día plantaremos un árbol. Eso es un compromiso de decir qué es lo que queremos Málaga y cómo queremos que Málaga sea verde. Todos los días un árbol plantado.
Bueno, pues todos los días va a plantar un árbol. que no un pino. Carmen Cerván, más cosas. Hoy teníamos, estábamos pendientes también de alguna cita en el juzgado, ¿no?
Sí, sobre todo quienes tengan esa cita, pues hoy, ¿qué va a pasar con ella? ¿Van a poder resolver ese asunto, esa gestión? Pues no está del todo claro, porque va a depender de quién esté secundando la huelga, porque es que hace ya 2 semanas que los funcionarios de los juzgados iniciaron un calendario de movilizaciones con varios paros de varias horas al día durante las mañanas, pero a partir de ahora convocan jornada de huelga de 24 horas. Por ejemplo, hoy mismo está desarrollándose esa jornada de huelga, se va a repetir a lo largo de la semana que viene. Huelga, como decimos, de funcionarios de los juzgados, distinta a la que iniciarán, si no hay cambios, el día 16 de mayo, los jueces y fiscales.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de Deportes, Emilio Guerrero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Vaya la que tenemos montada, ¿eh?, para este próximo domingo, para ese partido, esa finalísima que va a jugar el Málaga frente a la Ponferradina. Van a ir 7 autocares desde Málaga, 1 desde Barcelona. No va a estar el pequeño Hugo ni José Miguel, su papá, que ayer
claro,
lo escuché hablando con ellos.
Claro, trabajaba, decía el padre.
Eso es.
La mala suerte, entre comillas, ¿no?, que ha encontrado trabajo, está muy contento por eso, pero que no puede ir con el pequeñajo.
Pa' Vitoria, ¿eh?
Pa' Vitoria.
Que es el siguiente.
La
siguiente
madre encantada de que el niño se quede aquí y no haga...
O no.
No, está la pobre diciendo que está creando un monstruo.
Bueno, pues no estará el pequeño Hugo ni José Miguel, pero van a haber 680 malaguistas en la grada de Ponferrada. Y va a estar allí el micrófono azul de la cadena COPE. Mónica, tenemos una buena montada de cara a este partido del domingo y queremos vender ilusión, optimismo y ojalá en esa final por la permanencia el Málaga consiga traerse los 3 puntos y siga alimentando, ¿no?, esa ilusión por permanecer una campaña más en segunda división. Mira, hemos recaudado un montón de audios, ¿no?, en estos últimos días, y uno de los que más ilusión me ha hecho es de una persona que es hija predilecta de la provincia de Málaga, o hijo predilecto de la provincia de Málaga. Es el actual seleccionador nacional, Sergio Escariolo, y además es el entrenador del Virtus de Bolonia. Mira, el mensaje de Sergio Escariolo para la hinchada malaguista.
Hola, soy Sergio Escariolo y quiero mandarle mucho ánimo al equipo, a los jugadores y obviamente a los aficionados, que tienen que ser realmente el duodécimo jugador en campo el domingo para poder conseguir esta permanencia tan importante, que puede servir como un trampolín para objetivos más ambiciosos. Así que mucha fuerza, ánimo y aupa Málaga Club de Fútbol.
Qué grande, Sergio, ¿eh? Es un grande, ¿verdad?
Es un grande y un enamorado de esta tierra que es ya la suya, claro.
Sí, señor. Pues en los próximos días y horas seguiremos subiendo audios tanto a nuestras redes sociales como a la página web. A ver si seguimos alentando el malaguismo y ese buen rollo y esas buenas vibraciones le llegan finalmente a los protagonistas, ¿no?, que son los que tienen que marcar goles y evitarlos. Y noticia COPE. Ayer la confirmaba aquí el director general del Málaga, Quique Pérez, en la entrevista exclusiva que mantuvo con nosotros. Y es una noticia de interés, ¿verdad?, para el futuro del Málaga. Durante el mes de junio-julio, Mónica, recuerda que te hablaba el culebrón Horta, el Málaga para... no ingresó un duro porque al final el Sporting de Braga no le vendió al Benfica a Ricardo Horta. El Málaga, por contrato, tenía la potestad de que podía incidir en la venta de Horta al Benfica. Es decir, si llegaba una oferta superior a 5 millones de euros y el Málaga, como tenedor de un porcentaje de su derecho, puede decirle al Sporting de Braga: oye, esa oferta nos interesa, tienes
sí
que venderlo,
sí. Sí.
El Sporting de Braga pues se pasó eso por allí mismo y no lo vendió por ninguna cantidad. La última oferta que recibió el Sporting de Braga, según hemos podido saber, es de 17,5 millones de euros, es decir, muy superior a esos 5 millones de euros. El Málaga se guarda de ese porcentaje, de ese dinero, se guardaría en torno al 33%. Estamos hablando de 5,7 millones de euros si te haces una regla de 3. Ya ha interpuesto el Málaga una denuncia ante la FIFA y espera poder recibir esos 5,7 millones de euros. No lo va a recibir ni hoy, ni mañana, ni pasado. En agosto seguramente será la resolución, luego irán al TAS, pero ya ha presentado el Málaga la denuncia, el primer paso para poder recibir nada más y nada menos que 5,7 millones de euros.
Y tú, cuando empezaste en eso del deporte, pensabas que solamente te ibas a dedicar a contar jugadas y goles.
Efectivamente, yo era un iluso.
Y aquí habláis de un montón de cosas extrañas y rarísimas.
De concursales, de administradores judiciales.
Bueno, en fin, a las 3 todo ampliado, porque llega el deporte de Málaga.
Ahí
gracias,
estaremos.
Emilio.
A ti, hasta luego.
Vamos a pasarnos por la ventana, pero antes, ay sí, que me quiero asomar a los mejores anunciantes, a los de este programa.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Casierra Nevada y Marinsa Promociones.
Atención buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Nos asomamos a la ventana para ver intervalos nubosos. Han ido aumentando durante la mañana, después se van desvaneciendo un poquito, pero en general hoy tendremos un día de nubes medias y altas. Y calor, por supuesto, nada nos va a librar de él. 28 grados de máxima se esperan aquí en Málaga capital. 27 es la previsión del hombre del tiempo para Antequera y 26 de máxima se alcanzará en Marbella, en Ronda y en Vélez, Málaga. Mañana una jornada parecida en lo que tiene que ver con los intervalos de nubes altas y desde luego un poquito más de calor. La máxima mañana se alcanzará en Antequera con 30 grados, 29 en Ronda, 26 en Vélez, Málaga, 25 aquí en Málaga capital, o sea que mañana será el día un poquito más fresquito en la capital, y 24 de máxima se esperará mañana en Marbella. A esta hora en las carreteras, según informan desde la DGT, tenemos pues tráfico lento, tan lento que incluso hay algo de retención en ambos sentidos en la A7, en la travesía de San Pedro de Alcántara. Y aquí en la capital, tráfico muy lento de entrada y de salida por la avenida de Andalucía y también en la avenida Juan 23 en sentido norte, es decir, hacia la comisaría provincial de Málaga. Quiero decirte que lo siento, que te yo. En el año 1995, el grupo COPE en Málaga decidió entregar por primera vez en la Feria de Agosto la Biznaga de Plata, un galardón que destaca la labor de personas, de empresas, de entidades que hacen que nuestra fiesta de agosto brille de manera muy especial. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. En aquella primera ocasión se premió la labor de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Málaga, pero a lo largo de los años han recibido este reconocimiento personajes como Chiquito de la Calzada, Melanie Griffith, Antonio Garrido Moraga, Dani Rovira o entidades como la Peña Juan Breva, el Consejo Regulador de Vinos de Málaga o el Hotel Málaga Palacio. Bueno, pues en la feria de 2022, la del año pasado, los redactores de COPE Málaga que estuvieron haciendo la feria destacaron la labor de la policía local. Y esta mañana, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, se ha celebrado el acto de entrega de la biznaga de plata correspondiente a la feria del año pasado. Justo Fuentes, el director del grupo COPE Málaga, ha sido el encargado de abrir el acto.
Llega mediados de agosto y la ciudad se transforma con los fuegos artificiales. Comienza más de una semana de fiesta que disfrutamos los vecinos de la ciudad y las decenas de miles de personas que llegan desde otros puntos de España y del mundo a vivir y a conocer la Feria de Agosto. Una feria multitudinaria y con dos focos de atracción, el Centro Histórico y Cortijo de Torres. Mientras muchos, muchísimos disfrutamos, algunos otros trabajan para que no ensombrezca nuestro disfrute. A veces lo hacen uniformados, otras veces de paisano, pero de una u otra manera siempre están ahí. Me refiero a los agentes de la Policía Local de Málaga, un cuerpo que multiplica sus esfuerzos, sus horas de trabajo, sus puntos de acción, para que la Feria de Málaga sea una feria segura. Lo importante de su trabajo es que no se note, que no se vea, que no lo percibamos, porque eso quiere decir que todo ha ido bien y que si no lo ha ido, no ha trascendido, que se ha solventado de manera rápida y eficaz. Por eso, este trabajo incansable, día y noche durante la Feria de Agosto, la Biznaga de Plata 2022 recae sobre la Policía Local de Málaga.
El Salón de los Espejos estaba esta mañana repleto de un buen número de agentes, de miembros de la Policía Local, pero el encargado de recibir el galardón en nombre de todos ha sido el Intendente Mayor Juan Ferrer, que no solo ha agradecido a esta casa el premio, sino que también ha destacado la labor de la Policía Local en la Feria de Málaga.
La Feria de 2022
fue la Feria del Reencuentro. Por eso, la Policía Local de Málaga trabajó en un amplio dispositivo de seguridad para que todos pudiésemos disfrutar de las fiestas, de nuestras fiestas, con incidentes apenas graves. Me veo obligado a hacer una mención especial, y lo hago con mucho orgullo y con mucho honor, a los miembros, a los agentes de la plantilla que participaron directamente en ese dispositivo, al cuadro de mandos bajo cuya dirección trabajaron, a mi equipo colaborador encabezado por el intendente mayor José María Martínez, aquí presente, porque sin vuestro trabajo, sin vuestra dedicación, este reconocimiento hoy no hubiese sido una realidad. Gracias por ello. Y termino reiterando mi agradecimiento a la cadena COPE, a su director, a sus redactores, a sus oyentes, pero sobre todo quiero dar las gracias a todos los ciudadanos de nuestra ciudad, a los visitantes de nuestra feria del 2022, porque con su comportamiento ejemplar hicieron mucho más fácil nuestro trabajo.
Entre los concejales presentes en el acto esta mañana han estado, entre otros, el responsable de seguridad de Avelino Barrio Nuevo o el de movilidad Pepe del Río, que trabajan de forma directa con la policía local. Pero el encargado de cerrar el acto ha sido, evidentemente, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha destacado la labor de este cuerpo todos los días del año, en especial en la feria, y, claro, ha agradecido a COPE Málaga el reconocimiento a ese trabajo con la Biznaga de Plata 2022.
Yo quiero resaltar la labor de nuestra policía al hilo de este reconocimiento, de ese esfuerzo es constante. Lo que ocurre que en feria es más importante, es más difícil, como bien explicaba Juan Ferrer, pues la cantidad de gente y más el año 22, que ha sido un año de especial éxito de la feria, ¿no? Eso fue una satisfacción para todos. Y en ese éxito tienen, digamos, contribución, ¿no? Mucha gente, muchas instituciones, pero la policía en general y la policía local en concreto lo hace de una manera muy especial. Y además tiene el mérito de que no solamente atiende a lo que ocurre en el Real Cortijo de Torres, lo que ocurre en el centro, sino en el resto de la ciudad, porque el resto de la ciudad sigue funcionando y hay que estar atento a lo que pasa, cumplimientos de ordenanzas, los temas de seguridad, complementando ahí la labor de la Policía Nacional, como es lógico. Yo creo que podemos estar orgullosos de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en general, de nuestra policía local en concreto. Su trayectoria es brillantísima en Málaga, en nuestro municipio, y este reconocimiento de hoy lo subraya y, digamos, estimula, ¿no?, el que se siga en esa dirección. Y nos anima a nosotros a que, lógicamente, siempre esté dotada de la plantilla necesaria, de los medios necesarios para atender a la gente. Gracias a la COPE y gracias especialmente a la Policía Local de Málaga, protagonista hoy de vuestra biznaga.
Pues con la entrega de la biznaga de plata de la Feria 2022, Mónica, cerramos un ciclo que da el pistoletazo de salida a la feria de este año, la de 2023, que estamos, por cierto, a solo 3 meses, porque comienza el 11 de agosto de este año.
En 3 meses estamos otra vez
en 3 meses estoy feriado. Yo con el traje de Faralae otra vez en la cara.
Programación especial de feria, que no te vamos a adelantar ya, pero que te garantizamos que va
ya
a
ya estamos pensando en ella, así que no te creas que no.
Pensando en cosas. Pedro, esta tarde, Buenas Tardes Málaga, de 4 a 6. Un avance, un titular.
Un titular, pues nada, 2 bloques diferenciados los jueves. La segunda parte del programa, agenda de ocio, actividades que se pueden hacer y disfrutar en Málaga, capital y provincia. Y la primera, mucha cruz guía, pero de Hermandades de Gloria, que este fin de semana se celebra el 75 aniversario de la llegada de la Virgen de Fátima a nuestra ciudad. Y hay un montón de actos que vamos a contar luego.
Pues a partir de las 4, Buenas Tardes Málaga, con Pedro González. Gracias, Pedro.
Adiós.
Yeah.
Como es jueves, significa que a partir de la una de la tarde el estudio se llena de mujeres. Hoy el equipo titular, ¿eh? Tenemos a las estrellas absolutamente de primera división: Rosa Francia, Sonia Crespo, Inmaculada Gálvez, Leticia Tebul y Carmen Casero. Tertulia de mujeres enseguida, después del boletín de noticias de la una de la tarde, que siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Enseguida, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. El termómetro a esta hora en el centro de la capital marca 21 grados. En el estudio enseguida va a subir un par de graditos más, como cada jueves, porque arranca la tertulia de mujeres. Antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comercio, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para las instalaciones, para esas instalaciones fotovoltaicas. No te vayas a agobiar, que AGS Solar te echa una mano y te ayuda gratuitamente a solicitar esas subvenciones públicas. Deja de preocuparte en definitiva por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Rosa, ¿sabes si el concejal de movilidad, Pepe del Río, que ya sabemos que no repite la lista de Paco de la Torre porque se quiere jubilar, ¿sabes si está yendo a trabajar?
Pues no lo sé, pero me imagino que sí, está todo el mundo a pleno rendimiento.
O sea, que sigue yendo a trabajar, sigue cobrando del sueldo que le pagamos los malagueños. Es que me extraña tanto que siga sin atender una simple llamada, ni él ni su equipo de prensa, porque es que también hay equipo de prensa alrededor de movilidad, para que nos explique algo tan importante para los oyentes de esta casa como son las zonas de bajas emisiones del centro, que va a entrar el 1 de enero. Queremos conocer detalles, explicarle a los oyentes, oye, si tienes un coche antiguo, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que conseguir la tarjetita esta verde para permitirte entrar o no? En fin, información.
Sí, eso es muy importante.
Sí, pues no responde llamadas, ni mensajes, ni atiende. Lleva meses desaparecido. Digo, a lo mejor es que no está cobrando ya de los malagueños, a lo mejor es eso.
Puede tener algún problema de salud o algo por el estilo.
No,
pero
ya de salud está bien. Vamos, de hecho, hoy estaba en un acto de esta casa, de la entrega de la biznaga de plata que hemos hecho a la policía local por su papel en la Feria de Málaga. En fin, no sé, seguiremos, no nos cansamos, porque hasta el último día, supongo que si sigue cobrando, podrá atender las cosas de movilidad.
Vamos
y podrá atender.
De enterarnos.
Sí. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me interesa a mí mucho eso que has comentado, porque mi coche es antiguo.
Claro. ¿A que no sabes si vas a poder entrar? Si
eso
no,
digo,
¿dónde consigues?
¿Cómo voy a venir yo aquí a la COPE?
Pues todo eso queremos aprenderlo, queremos saberlo, queremos que nos explique el detalle, pues el concejal de movilidad, que sé que está en ese documento, ¿no?
Claro.
En ese texto.
Es que como todo se pega, menos la hermosura, y esta especie de compañero que tienen, Juan Casá, pues lo mismo, como no se le ha llamado la atención antes, Rosa, pues al final empiezan a copiar otros.
Bueno, aprovecha Sonia Crespo para citar. De Juan Casá vamos a hablar ahora.
¿Ah, sí?
Sí. Anda. Inmaculada Gálvez, abogada inconformista, macharatunga de adopción. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo, bueno, he venido de casualidad porque la verdad que yo quería tener cementerio con el alcalde. Bueno, que hay un acto.
Que sí,
vaya,
que en no, el cementerio vaya, con el alcalde, Rosa.
Sí, hay el 50 aniversario del fallecimiento de James Bowl, hay un acto muy bonito, ¿vale? Pero tendría que estar allí, pero bueno, he preferido estar aquí con Rosa.
De James Bowl, o sea, en el cementerio inglés.
Sí, no, está en el cementerio en San Miguel.
Ah, en San Miguel, qué bonito es.
San Miguel,
es.
Claro. Bueno, en fin, hay una lectura de José Luis Cabrera, lo organiza...
Bueno, pero como estamos aquí, Inma, ya pues...
Bueno, que lo malagueños.
Claro. Leticia Tebul, abogada laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista, muy de amarillo, que te favorece. Leti, bienvenida.
Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que lo que se refiere, Rosa, a pleno rendimiento es que están de campaña. A lo mejor ese es el rendimiento, pero lo de la tarjetita...
No, de campaña, la campaña no ha empezado.
Bueno, si revisas las redes sociales de todos los candidatables y
Por ejemplo, el tuyo, o amado líder Daniel Pérez, que ha tenido un desayuno informativo sí, esta mañana. ¿Crees que ha explicado, Leticia Tebulto, amado líder, crees que ha explicado su plan para construir las 10.000 viviendas de VPO a precio asequible?
Lo de hoy no me he enterado porque yo llevo todo el día haciendo
pero
que, cosas.
Tú siempre has dicho en campaña, Daniel
Pérez. Lo estará
Pérez,
diciendo. Ya por lo pronto, lo que dijo el martes con Pedro Sánchez es que iba a avalar parte de la financiación que haría falta para cubrir ese precio de los 150.000 euros. Por lo menos ese compromiso del gobierno central lo han manifestado. Como tú comprenderás, yo solo puedo decir lo que escuchaba en los medios, porque bueno, yo tampoco fui al acto ni nada, ¿sabes? O sea que...
Ahora vamos a escuchar algunas cosas que ha dicho en ese desayuno informativo Daniel Pérez. Genial. Igual ha explicado ahí dónde van a ir esas casas y esas viviendas y tal. O igual no. Carmen Casero, delegada de Fomento, de momento. Número 6 en la lista de Paco de la Torre. Carmen, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días. Tardes.
Tardes, ha llegado un poquito tarde, sí, pero no pasa nada. Tenemos tantas cosas en las que hablar que quiero, en principio, lo primero, lo más serio, que si no llueve antes del mes de septiembre, ya tendríamos, bueno, hablamos de lluvia que llene los pantanos y los acuíferos, no de cuatro gotas. Si no llueve antes del mes de septiembre, la Junta de Andalucía se plantea restricciones. Juanma Moreno es el presidente del Gobierno andaluz.
Si no lloviese, pues evidentemente ya tendríamos que tomar otra decisión, que sería decisión ya de limitaciones, pues tipo de riego, el baldeo de calles, el llenado de piscinas, riego de jardines, o sea, empezaríamos a tomar decisiones más drásticas.
Juanma Moreno asegura que el consumo humano está garantizado para un año o año y medio, pero que las cosas en sectores como, no sé, la agricultura, la ganadería, están muy delicadas. Ayer resaltaba el presidente andaluz que la Junta ha aprobado ya 3 decretos de sequía, mientras que el Gobierno central solo ha aprobado uno. Y claro, decíamos, ¿y eso qué significa? O sea, ¿qué supone que se apruebe 1, 2, 3 decretos de sequía como si se aprueban 15? ¿Eso para qué sirve? Quiero saludar a Fernando Fernández Tapia Ruano, él es el delegado provincial de Agricultura. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Delegado, ¿qué supone que se apruebe 1, 2 o 3 decretos de sequía?
Bueno, pues supone la activación de actuaciones por emergencia que llevan consigo la búsqueda de recursos adicionales en aquellas zonas que se declaran de excepcional sequía a través de esos decretos y que activan, como digo, obras de emergencia. Por ejemplo, en la cuenca mediterránea andaluza, la parte que a nosotros nos afecta, de los 3 sistemas, el único que está declarado en este momento de excepcional sequía es el de la Viñuela, puesto porque está por debajo del 10% de su capacidad de almacenamiento, está con muy poca volumen. Ajá. Y por lo tanto,
¿y qué obras de emergencia, por lo tanto, se han realizado ahí?
Efectivamente. Entonces, en ese sector, en esa zona que se declara excepcional sequía, a través del decreto de sequía se activan esa obra por emergencia que han sido las siguientes. En cuanto al abastecimiento, pues se han puesto en funcionamiento los pozos del río Chillar, el número 2 y el número 3, que están dando como consecuencia unos 2 hectómetros cúbicos anuales para abastecimiento de la población. Se han hecho obras de aumento de la capacidad de bombeo de la Rosaleda, con lo cual se está en este momento enviando 300 litros por segundo desde Málaga a la Axarquía para abastecimiento de la población. Se ha aumentado la capacidad de desalación de la desaladora de la TAP de la Tabal, con lo cual se ha multiplicado también esa capacidad de desalación que va a traer como consecuencia el poder enviar más agua también a la Axarquía, eso para abastecimiento. Y en cuanto al regadío, como sabéis, desde el 1 de octubre que se inició este año hidrológico, pues los regantes de la Axarquía que toman agua del pantano de la Viñuela pues no están recibiendo ninguna cantidad por la situación en la que se encuentran. Entonces se han activado políticas hidráulicas, llevan como consecuencia el aprovechamiento del agua regenerada. Para ello hemos puesto en marcha los terciarios de la depuradora de Vélez, las 2 de Torrós, la de Algarrobo, la del Rincón de la Victoria, y en este momento se está ejecutando la de Peñón del Cuervo, que va a llevar agua también de la depuradora Peñón del Cuervo a las zonas regables del Guaro. Estamos hablando que en total son unos casi 60 millones de euros los que se han activado con los 2 decretos sequía anteriores, más este tercero que se promulgó el martes pasado y que entró en vigor el viernes.
Delegado, ¿qué planes tienen ustedes para hacer frente a la sequía? Llevamos 5 años hablando, anunciando que viene el lobo, que viene el lobo ya está aquí. ¿Planes más allá de estas obras de emergencia? No sé, algún ciudadano dirá, pero ¿no se podría haber hecho algo más, incluso, más allá de aumentar la capacidad de bombeo de agua desde la capital o aumentar la capacidad de desalación de agua de la capital? No sé.
Bueno, vamos a ver, eso tiene varias interpretaciones. La primera, que se podía haber hecho mucho más, por supuesto, cuando acabó el anterior ciclo de sequía, que fue en el año 2005. Del 2005 a 2019 no se ha hecho ni una sola obra de infraestructura hidráulica en la provincia de Málaga, con lo cual eso está en el debe de los gobiernos anteriores que han estado gobernando hasta el 2019. Esa es la primera lectura. Y la segunda lectura, naturalmente, nosotros desde que llegamos al gobierno en enero del 19, fíjese, en junio del 20 ya decretamos 17 obras de interés autonómico como de interés general de la comunidad, que llevan consigo aumentar los recursos hídricos en toda Andalucía, de ellas tres en Málaga, que era el trasvase del pantano de Iznájar, que todavía estamos esperando que el gobierno central lo autorice para la zona norte de la provincia, la autopista del agua, que va a transportar agua desde la zona más occidental a la oriental, y la del Bajo Guadalhorce. Pero es que ya llevamos tres decretos sequía, uno en el año 21, otro en el 22 y otro en el 23, que son 300 millones de euros. ¿Que se podía haber hecho más? Seguramente se podía haber hecho más.
¿Se ha gastado ya el dinero, delegado, el dinero que la Junta de Andalucía, la anterior Junta de Andalucía, recaudaba con el llamado canon del agua, que cuando el Partido Popular estaba en la oposición decía que no daban explicaciones de qué cantidad se había recaudado ni que se había invertido? De hecho, decían que no se había invertido nada. ¿Se ha gastado ya parte de ese dinero? Que era además para hacer obras hidráulicas, creo recordar.
Efectivamente, el canon autonómico de depuración nace con motivo de la Ley de Agua de Andalucía del 2010. Por lo tanto, el 1 de mayo del 2011, todo el andaluz empezamos a pagar en nuestro recibo de agua un canon, una tasa, que llevaba como consecuencia, como objetivo final, el ejecutar todas las obras de infraestructura en materia de depuración que el Consejo de Gobierno del 20 de octubre de 2010 de la Junta de Andalucía había declarado de interés de la comunidad, de ellas 47 en Málaga. Bien, pues ese canon autonómico de depuración se ha ido acumulando en las arcas de la Junta de Andalucía y la actividad o el nivel de ejecución ha sido mínimo, mínimo, mínimo. Ahora mismo están todas las actuaciones, todas las obras están en marcha. De las 47 que hay en Málaga, pues algunas se han ejecutado, como la depuradora Bajo Guadalhorce, otras están adjudicadas, como por ejemplo la Málaga Norte, la Edar Málaga Norte, que han sido 108 millones de euros, y otras están en fase de adjudicación o en fase de redacción de proyectos. En total, 47. El nivel de ejecución de la Junta de Andalucía actual nada tiene que ver con la anterior. Como le digo, nosotros hemos movilizado 1.500 millones de euros en infraestructuras hídricas y en este momento todas las comprometidas están en marcha.
Delegado, Sonia Crespo le quiere hacer una pregunta.
Sí, hola, buenas tardes, Fernando.
Hola, Sonia, ¿qué tal?
Muy bien, te escuché hace unos días decir que teníamos garantizado el suministro hasta el 30 de septiembre. ¿Qué va a pasar si no llueve a partir del 30 de septiembre? Porque has estado comentando, Mónica te preguntaba, obras, infraestructuras, pero el 30 de septiembre está prácticamente ahí, no hay previsiones de lluvias importantes. ¿Van a empezar los cortes?
Mira, Sonia, nosotros hablamos siempre de año hidrológico, por eso sí. Tú me oirías hablar hasta el 30 de junio. Es decir, nosotros ahora mismo, nuestro año hidrológico empezó el 1 de octubre del 22 y finaliza el 30 de septiembre del 23. Entonces, el seguimiento que nosotros hacemos del año hidrológico es el que se lleva a cabo en los comités de gestión de la sequía, que por cierto, la última se reunió hace escasamente 15 días y donde se establecen pues las medidas a adoptar. Ahora mismo, con la capacidad que tenemos los pantanos del Guadalhorce y Limonero, que son Guadalteba, Guadalhorce y Conde Guadalhorce, tenemos garantizado el abastecimiento a Málaga capital, tenemos garantizado el agua a los regantes del Guadalhorce, aunque es verdad que han sufrido una reducción de un 25% en sus aportaciones, y tenemos garantizado el envío de agua desde Málaga a la Sarquía, que junto con los pozos del río Chilla y el agua que aún queda en el pantano de la Viñuela, tienen garantizado el año hidrológico hasta el 30 de septiembre. ¿Qué va a pasar de aquí entonces? Pues tenemos que hacer un seguimiento diario, 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 porque es que no sabemos lo que va a pasar, si va a llover, si no va a llover. Hemos establecido un acuerdo con la Universidad de Málaga y se están haciendo análisis de agua subterránea para localizar aquellos lugares donde se podrían ejecutar pozos de emergencia, ver qué caudales hay en el subsuelo, ver qué capacidad, qué calidad tiene el agua, etcétera, etcétera. Es decir, no paramos. Es decir, tenemos agua garantizada hasta el final del año hidrológico, pero es cierto también, y es bueno que se sepa, que si no llueve absolutamente nada, nosotros el 1 de octubre empezamos el año hidrológico 23-24 en situación de excepcional sequía en todos los sistemas de Málaga. Es decir, en la Viñuela, en el Conde Guadalhorce y Guadalhorce-Gualdeba y en la Concepción.
Fernando, delegado, una pregunta solamente breve de Inmaculada una y una respuesta breve, por favor.
Sí, pero no se trata de comparar ni de remontarnos. Yo fui diputada en la sexta legislatura y ya hubo un decreto para regar los campos de golf con agua depurada. El tema es que todos los municipios, y España lleva pagando multas de saneamiento y de depuración de agua, debían de tener una depuración a partir de 5.000 habitantes obligatorio. Por ejemplo, el de mi pueblo, Macharabiaya, tiene una depuradora, pero no funciona. O sea, que ya por lo menos se podían regar los aguacates que hay allí y los mangos con ese agua. Yo me pregunto también, ahora están haciendo estudios de subterráneos. Yo he hecho un seguimiento de los pozos ilegales desde la muerte y la desgracia del niño Julen. ¿Podrían decir cuántos pozos ilegales hay en la provincia de Málaga, en los que yo me paseo por el campo y veo llenando las piscinas de todas las casas, a su vez, fuera de ordenación o ilegales? ¿Por qué no se han tomado medidas ya como la de prohibir el llenado de piscina, que es increíble lo que la costa conlleva o en la provincia entera de Málaga, para evitar, ¿me entiende?, que el 30 de septiembre tengamos esas restricciones? Yo creo que los decretos no son todos los contundentes que debían de haber sido.
Delegado, breve la respuesta, por favor.
Bueno, respecto a los pozos ilegales, naturalmente nosotros tenemos nuestro servicio de inspección en la
no
propia Guardia.
No funciona nada, no hay ni una. El otro día hablé con el delegado de la Confederación. Eso es comisión por omisión. Ustedes no hacen nada.
Eso
hago un seguimiento.
Hombre,
le digo que he denunciado pozos ilegales y no han ido. He denunciado pozos ilegales y no han ido.
Dejamos hablar al delegado. Dejamos hablar. Venga, Ima, dejamos hablar.
De manera breve, como me ha pedido. Si quiere que le conteste de manera breve, indudablemente es imposible que le pueda contestar.
Venga, delegado, no la interrumpimos.
Venga, entonces tenemos nuestro servicio de inspección que naturalmente no alcanza todo aquello que se debería alcanzar. Pues lo
menos fe, Inmaculada, no interrumpimos.
Por lo mismo que todos los días se cometen robos y delitos habiendo policía. Pues hay policía, seguramente son insuficientes, pues seguramente serán insuficientes. Pero tenemos nuestro sistema de guardería que alcanza hasta donde alcanza. Luego está el CEPRONA, que es el cuerpo de la Guardia Civil de Protección de la Naturaleza, que hace su labor. Y mire usted, pues pozos ilegales, pues todo aquel que tiene un pozo ilegal pues está cometiendo una irregularidad administrativa y medioambiental que tendrá que recibir su sanción. En definitiva, quiero decirle que se está actuando en la medida de nuestras posibilidades.
Dejaré de funcionar.
Indudablemente, los decretos de sequía además llevan un acompañamiento. Ya todos no son solo inversiones en materia de infraestructuras hídricas, también llevan consigo medidas de ahorro en los consumos, y por eso esas medidas de ahorro contemplan también pues que no se puede baldear los jardines con agua potable, que no se pueden. El año pasado, por ejemplo, se llevó a cabo de manera desigual el corte de las duchas en las playas de nuestro litoral, que son medidas impopulares, por supuesto que son impopulares, pero son
delegado,
medidas de ahorro que hay que adoptar.
Comentario, pregunta de Rosa Francia. Rosa, brevedad en la pregunta, delegado, brevedad en la respuesta, que tenemos un montón de temas, por favor.
Sí, todas las medidas de emergencia son importantes, estamos todos mirando al cielo cada mañana cuando nos levantamos, pero las obras verdaderamente importantes, el recrecimiento, el aumento del pantano de la Concepción, el trasvase del pantano de Iznájar, la autovía hídrica de la costa. ¿Qué hay que hacer para que arranquen? No digamos nada, el azud del Río Grande, por ejemplo.
Pues vamos, ¿qué hay que hacer? En principio lo que hay que hacer es que el Gobierno de España haga su función y asuma sus competencias. Es decir, cuando se declaran obras de interés del Estado, de interés general del Estado, hay que acometerlo. Y entonces, la desaladora de Marbella de interés general del Estado, ahí lleva mal funcionando y el Gobierno de España no hace absolutamente nada. La desaladora de la Sarquía es obra de interés general del Estado. Estamos esperando lo mismo, que el Gobierno de España dé algún paso. Y la presa de Gibraltar-Medina, que la Junta de Andalucía ha encargado y está ejecutando la redacción del proyecto, que son 2 millones de euros y que estará listo a final de este año, es obra de interés general del Estado. Cuando el Estado arrime el hombro y asuma sus competencias y acometa las obras que son de su competencia, posiblemente podremos seguir avanzando algo más.
Fernando Gracias. Fernández Tapia, delegado de Agricultura. Gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Adiós.
Va a ser un acto de heroicidad atender a la tertulia de mujeres, chicas.
No sé cómo se prestan.
De momento no lo sé. Vamos a cambiar de asunto. Esta mañana, desayuno del candidato a la alcaldía de Málaga por el Partido Socialista, Daniel Pérez, un desayuno organizado por Fórum Nueva Economía. Bueno, la mayor parte de la intervención la ha dedicado a su propuesta estrella en la precampaña, la construcción de las 10.000 viviendas VPO a precio asequible.
¿Dónde voy a construir las 10.000 viviendas de VPO? En Málaga. Las voy a construir en Málaga. Me presento a ser alcalde de Málaga y las vamos a construir donde hay suelo calificado. Hay suelo calificado en la ciudad de Málaga para construir hasta 15.000 viviendas de WPO. Pues yo voy a decir cómo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Pero mientras tanto, la expectación está generada.
Bueno, o sea que... más preguntas. Si el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha respaldado sus 10.000 viviendas aquí en la visita que tuvo hace unos días a Málaga, el martes, bueno, si Dani Pérez no se convierte en el alcalde, entonces significa que el Partido Socialista en el gobierno, o sea, el presidente del gobierno, no va a apoyar ese proyecto, esa construcción de vivienda de WPO en Málaga.
Si hay compromiso por parte del Ayuntamiento de Málaga, el gobierno de España pondrá todos los instrumentos posibles para la construcción de esas 10.000 viviendas de WPO.
Bueno, más cosas. Ha hecho referencia en ese desayuno a medidas que tomará cuando llegue a la alcaldía, si llega a la alcaldía. En materia turística, por ejemplo, el candidato a la alcaldía, Daniel Pérez, dice que implantará una tasa a los grandes tenedores de viviendas, que las tengan vacías, que va a limitar el número de apartamentos turísticos y quiere reformar la declaración de gran afluencia turística, que a día de hoy afecta a toda la capital y permite la apertura del comercio y de las grandes superficies, por ejemplo, en días festivos.
Reformaremos la zona de gran afluencia turística para dar respuesta a los pequeños comercios, pero también a los trabajadores y las trabajadoras que ven mermada su conciliación laboral y familiar en estos momentos.
Más carriles bici, dejar despejada la Plaza de la Merced, rechazar la construcción del hotel en el puerto, el hotel de la Torre del Puerto, un plan de choque de limpieza, convertir los terrenos de Repsol en una gran zona verde sin torres. En fin, todo esto es lo que quiere Dani Pérez, al margen de este anuncio que ha hecho que tiene que ver pues con la materia verde.
Si soy alcalde de Málaga, cada día plantaremos un árbol. Eso es un compromiso de decir qué es lo que queremos Málaga y cómo queremos que Málaga sea verde. Todos los días un árbol plantado.
Todos los días un árbol. ¿Qué os parece?
Bueno, lo de todos días un árbol viene un poco a responder lo que ya nos dijo nuestra querida compañera Susana García Bujalance, que la solución pasaba con la rebaja térmica por los árboles, que habría que probablemente ver cómo y dónde y qué, en fin, qué clase de árbol, en fin, todo eso, porque ya sabemos que a veces pues las raíces estropean el mobiliario, ta, 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 ta. Entonces, bueno, no está mal a lo mejor hacer una inversión en relación a los árboles. En relación al tema de la vivienda, yo creo que es venimos hablando desde hace meses. El suelo consolidado está, ese no es el problema. El problema es lo carísimo que está el suelo. ¿Y dónde había que compensar esos dineros para que el suelo fuera asequible, para que los promotores y constructores hicieran vivienda de VPO no a 260.000 euros, sino a 150? Pues que es la diferencia de esa plusvalía del mercado se cubriera con los planes estatales de vivienda, con ayudas y tal. Bueno, eso es lo que está diciendo. Básicamente, ¿no?
Bueno, no. Tú has dicho mucho más que él.
Bueno, de una en una, chicas. Venga. Ya,
pero yo no entiendo.
A ver, Inmaculada.
Dice al patrimonio municipal del suelo. ¿Dónde está? Él tendrá los números. No habrá hecho un estudio.
Bueno, y también el plan general de ordenación urbana se puede revisar, que vamos tarde también.
A ver, Carmen Casero.
No, bueno, yo creo que esto forma parte de sus promesas electorales. A mí me hubiera gustado que hubiera sido igual de diligente cuando formaba parte del gobierno de la Junta. Pero antes de que empecéis a atacarme, lo digo para que ya empecéis a darme zascas, porque el balance del gobierno de la Junta en Málaga en materia de vivienda deja bastante que desear. Yo lo que creo, no soy dudosa de pensar en votarle, es decir, yo no le voy a votar, está claro, pero creo que si se quiere dirigir a un sector de población que sea demandante de vivienda, que probablemente, si miráramos las estadísticas, no es tanta gente como nosotros pensamos, debería profundizar un poco más en la propuesta, porque a mí me parece que son, al final, promesas sin concretar, y que es un tema lo suficientemente sensible, o por lo menos él ha sido él el que lo ha puesto, ¿no?, en el candelero, el que pretende llamar la atención con una medida tan excepcional, que debería concretarla, en mi opinión. Pero bueno,
no voy a votar ningún pregunta, Carmen. Por razones, el problema obvias de la vivienda no lo pone Dani Pérez en el candelero.
He dicho que si a lo mejor analizáramos bien la demanda, no era tanta como Dani Pérez expresa cada vez que habla. Porque además, intento dar mi opinión y termino y ya habláis vosotras, sí. Si no importa. Vale, gracias, ¿eh? Aprovecho para decir que lo que veo peor de todo es que de las cosas que he oído, que son las que he oído aquí, no he oído nada más, la mayoría de ellas van en detrimento del desarrollo económico de una ciudad. Es decir, que no se abran las tiendas, que no haya pisos turísticos, que demonizando a los tenedores de vivienda. Pero bueno, vamos a ver, es que todos los tenedores de vivienda
solamente se puede ganar dinero con pisos turísticos no declarados.
Me dejo una pregunta.
Me cierran los micros, Enrique, de todo el mundo. Bueno, de Carmen Casero, que va a terminar ya.
¿Qué pasa? ¿Que el que aquí trabaja y con su esfuerzo y su trabajo tiene tres pisos hay que castigarlo? No, perdona.
No son
está
tres.
Muy ilegal, ha quedado claro. Sí, ahora, muy equivocado. Si es ilegal, sí.
Yo tengo una
muy
pregunta.
Es ilegal,
tenedores.
Sí.
Habla muy de grandes tenedores. ¿Pero por qué confundís tanto? ¿Por qué los políticos tergiversáis de esa forma uno a otro?
¿Pero qué es un gran tenedor? ¿Qué es un gran tenedor?
Pues con la nueva ley establece más de cinco destinados.
¿Y te parece una barbaridad una persona que con su esfuerzo y su trabajo tenga cinco apartamentos?
Hay que
pues yo lo veo fatal.
Lo que tiene que estar grabado y controlado más como los pozos
ilegales. Estoy de acuerdo,
¿vale?
Estoy de acuerdo.
O sea, que hay mucho dinero negro que estamos aquí cuatro.
Controlados, pero no demonizados.
Vale.
Pero no demonizados.
Ahora cerramos los micros a todo el mundo. Inmaculada, no se te escucha. Inma, no se te escucha. Vamos a ver. Leticia Tebul. Inma, que no se te escucha, que te he cerrado el micro. Leticia Tebul.
Solo tengo una pregunta, porque no voy a entrar en los otros melones que había abierto y menos con el tema de los trabajadores. Yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay, y lo digo en serio, qué diferencia hay con los 9.800 viviendas propuestas por Paco de la Torre con su plan de vivienda que construyen otros?
8.900.
¿Me dejas acabar, Rosa?
8.900,
me da igual. 8.900, 10.000. Es una pregunta para Carmen. ¿Qué diferencia hay entre... Constrúyeme tú la privada a los pisos a 200,000 euros a la propuesta que está haciendo Daniel Pérez, según como tú lo has explicado? Porque yo sí soy una ciudadana de Málaga, digo, bueno, ¿y qué diferencia hay con la propuesta del PP? No, vamos a confrontar,
claro. Sí, sí.
¿Cuál es?
Es muy
¿que
sencillo.
Yo hago un plan y otros lo hagan o que no, está buscando pasta
no.
Para hacer
dicho,
vivienda pública?
Solo he dicho que si ese mensaje va destinado a sus potenciales votantes o demandantes de vivienda, debería explicarlo y ser un poquito más claro y explícito.
Mira,
porque el ayuntamiento tiene un plan de vivienda publicado con todo detalle.
No,
con
es
todo
un
detalle,
documento orientativo y lo ha dicho
con
aquí
todo
la
detalle.
Mil veces.
Muy bien, venga. Pues que haga él lo mismo.
Ahora escuchamos
opinión,
a Rosa Francia, después a Inmaculada. Venga, sí, Sonia, y tú
pero
también.
Parte,
Rosa
vamos,
Francia, la primera, que no ha hablado todavía del tema.
Ni de nada. Apenas se ha abierto la boca.
Si quieres
lo del agua no he dicho ni mu, ¿eh?
De todas maneras.
Lo digo. Podría haber dicho,
¿eh? Pues nada, nadie
salido,
te lo impedía, ¿eh?
Venga, ha salido el tema del gobierno central apoyando el plan de vivienda. ¿Y quién apoya el plan de los cientos de miles de viviendas del gobierno central? Quiero decir que no está muy en condiciones de avalar nada cuando a él no le han avalado todavía todas esas cosas que ha prometido. Me refiero al presidente del gobierno. Las promesas son libres. Yo tiendo a ser escéptica con todas las promesas, salvo que vayan respaldadas por garantías, por lo menos de credibilidad. Entonces... Pero le quería decir a Carmen, bueno, es cierto, no ha aclarado nada todavía, pero anuncia que lo va a aclarar. Él parece que está tratando de llamar la atención, pero después de repente, plum, sacar la solución.
Pues eso
vamos
que yo
a esperar
digo.
a la
pero,
campaña.
Pero lo va a explicar cuando sea alcalde.
No, lo va a explicar en la campaña.
Podemos
que
poner
quien se lo crea lo compre.
Uno.
Quien se crea eso, que lo compre.
El de Daniel Pérez, Viviendas en Málaga.
¿Dónde voy a construir las 10.000 viviendas de VPO? En Málaga. Las voy a construir en Málaga, me presento a ser alcalde de Málaga y las vamos a construir donde hay suelo calificado. Hay suelo calificado en la ciudad de Málaga para construir hasta 15.000 viviendas de VPO. Pues yo voy a decir cómo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Pero mientras tanto, la expectación está generada.
Para empezar, parte de ese suelo calificado que está justamente en Repsol, ya ha dicho que allí no se va a hacer nada porque va a hacer un bosque
no,
urbano.
No, hay mucho más calificado,
pues
en Rosa.
Hombre,
Rosa,
no solamente he dicho parte. He dicho parte.
Lo que a mí me gustaría es que los políticos nos explicaran, porque se aprobó la LOUA, ahora ya tenemos la lista, porque los nombres de las leyes de Andalucía del suelo hasta confunden.
Y había un 30% de reserva de VPO. ¿Me pueden decir con lo que se ha construido desde el año, desde el 17 de diciembre del 2002, que se aprobó la LOWA y obligaba el 30% de VPO, dónde está el 30%?
Yo lo que agradezco es que Carmen, que luego dice que la tenga frita, muestre tan claramente el concepto de que tiene el Partido Popular de la actividad económica y de lo que hay que apostar, que son los pisos turísticos, y que además diga que no hay un problema de vivienda.
Yo
por lo
no
tanto, al final Paco de la Torre se ha sumado a un paripé.
Que pareces política, según Inma. No tergiverses, que yo no he dicho eso.
Decir que el problema no es tan grave.
He dicho que estamos demonizando a un sector productivo, el sector que se dedica al...
Perdón, vivienda turística, un sector productivo.
Estamos
¿El sector productivo?
Sí, pero si el sector, sí, el, sí, si el sector profesional chicas, es no, el primero que tiene que quitar los candados.
Soy dofiera,
No, ¿qué número tiene con la vivienda turística? Porque no somos política, porque no comemos de la política.
Una tilita, os voy a dar...
Porque no comemos de la política.
Ahora,
¿qué número tenéis? ¿Hay un problema de vivienda?
Pero si habláis todas a la vez, no se entiende.
Que en Málaga no hay un problema, pero no para vivir, sino para montar un despacho profesional.
Vivienda turística, vivienda turística. Están, ¿qué sector productivo? Si están los propietarios con las bolsas de IKEA cargando la sábana y no la sábana y lo llevan los propios propietarios.
O las limpiadoras sin contrato.
Exactamente.
Pero si ha estado aquí el presidente de la asociación de
pisos turísticos
diciendo
que quiere que cerren los ilegales.
La cantidad de empleos que generan.
Y que quiten los candados.
Chicas,
los legales.
Chicas, Sonia, pero Sonia, pero hablamos.
Un sector productivo, la vivienda turística.
Pero ¿por qué no hablamos con tranquilidad?
La industria
del IKEA. Hay Enrique, por favor, ciérrame porque me está empezando a doler la cabeza. Rosa, que tiene la mano levantada, así que te doy la palabra. Sí.
Decir que el Partido Popular opina que no, el Partido Popular opina que no hay un problema de vivienda es verdaderamente disparatado. Nadie puede opinar que no hay problema de vivienda, y no solamente en Málaga, en toda España.
En
yo
Málaga
me atrevería
no es grave,
decir,
Rosa, por favor, es
que,
gravísimo.
Pero vamos a ver, que no he dicho que no sea grave, que estoy diciendo que es un tema que no se puede negar, que es un tema gordísimo. Naturalmente que lo es, pero ni es peor en Málaga que en otros sitios, ni el Partido Popular se desentiende. Simplemente lo estudia con seriedad y no engaña a la gente con expectativas falsas. Esa es la diferencia.
Yo hoy me estoy portando súper bien, ¿eh?
Sí, está levantando la mano.
Que me duele, a mí sí que me duele la cabeza, pero venía ya de antes.
Venga, que vamos a hablar de Juan Casa.
No, sí, no, bueno, es que lo que quiero decir es que criticar un modelo no es demonizar. Vamos a ver, un gran tenedor son los que han comprado las casas en el Perchel. Y eso se hubiese arreglado con una moratoria de decir aquí ya no se abren más pisos turísticos. Con lo cual desincentivas que otra... Mira, Rosa, no, de verdad. De verdad,
pero
la gente,
pero
la gente de Perchel.
Pero perdona, no, es que otra no vez, más que levantar la mano.
Sí, bueno,
está bien. Mira, oye, que yo no he comprado nada en el Perchel, ¿eh?
No, es que me da una pena que escuchas a la gente que se está yendo a Fuengirola a vivir. ¿Os habéis enterado cuáles son los...? Pues ¿sabes qué? Criticar no es demonizar, pero yo si tengo que demonizar a los fondos de inversión, los demonizo.
Y a los pisos turísticos ilegales también. Y a las que mandan a limpiar a los pisos turísticos sin un puñetero contrato, sin un control.
Exacto. ¿Quién está hablando de eso? ¿Quién está hablando
has dicho
de eso?
El sector
¿esa es la
productivo?
Realidad.
Es el sector, hablado del sector productivo que nos queremos
mira,
cargar
que,
el sector
de verdad,
productivo de
la
vivienda.
Tiro la toalla, tiro la toalla porque soy dos fieras que estáis tergiversando mis palabras desde el minuto uno y además no me dejáis hablar, así que se acabó, no hablo más de eso.
Venga, Rosa, termina.
Claro que interesa. Que hay que dar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional con ese candadito que está
puesto. ¿Pero qué dices, Sonia? Que tú estás hablando de tu caso y que yo estoy hablando de un problema general.
No, yo ya me he ido, yo ya me he ido, yo ya me he ido del centro. Llevo una semana ya fuera del centro de Málaga. Y mi casa en venta, ¿vale? O sea, es muy fuerte.
Que no merece
nos
la pena. Venga,
echado.
Y como la verdad es que no atendéis a ninguna
reunión,
razón.
Ayer estuvimos en un acto, Rogelio López Cuenca explicó muy bien en Bellas Artes a los niños, allí cómo habéis cargado el centro, que es un modelo no vuestro solamente, sino internacional.
Vaya,
de la
mal.
Puñetera
me
especulación.
Quedo mucho más tranquila.
Sí, pero es de los fondos de inversión.
Venga, Inma,
eso que demonizamos.
Claro, los fondos
venga,
de inversión.
Rosa Francia, cambiamos
los centros históricos de las ciudades.
Por Dios, de verdad.
Los políticos, PSOE, PP, ¿eh?
Tú claro, también eres de un partido.
Yo no soy de ningún partido, soy ciudadana. No he sido de ningún partido, he votado
exactamente. No, perdona, tú has sido en listas electorales. Y has sido parlamentaria.
Siempre he ido la última.
No, perdona, tú has sido parlamentaria y concejala de Marbella.
No, de Marbella, concejala de Marbella, para nada.
Parlamentaria. Venga, Rosa Francis.
Diputada con un programa técnico ecológico para desarrollar. Ya está. Fiscalidad ecológica.
Venga, se acabó. Enrique, ciérrame.
El turismo lo planteé en el año 2000.
Debe ser Levante.
Venga, que quiero hablar de Juan Casá, que ha hablado en el pleno,
bueno,
hombre.
Por alusiones. Es que ha salido mi nombre en relación con los fondos buitres y yo me he quedado perpleja. Vamos a ver, cuando yo he levantado la mano, cuando ha hablado del Perchel, ha dicho, no, Rosa, no. Se me ha nombrado, me está aludiendo en el caso como si yo hubiera, me hubiera pronunciado.
El rol de víctima lo lleva Carmen. No, perdona.
El rol de víctima lo lleva todo aquel que se sienta insultado.
Llevan 30 años gobernando y ahora la culpa es de todo menos.
Dejamos hablar a Rosa.
El crecimiento de la concepción es de Pedro Sánchez.
Dejamos hablar a Rosa.
Metió ya a José María Aznar con el plan hidrológico aquel del Álvarez Casco.
Oye, yo presumiendo
memoria, yo tengo memoria.
Y yo presumiendo antes del boletín de noticias que hoy venía el equipo, en fin, el fichaje estrella, porque es el equipo original, ¿no? De primera, ¿verdad? Que no hay ninguna suplente, no, todas. Y mira cómo estamos liando el show.
Están desquiciadas.
No, exacto.
Vamos a dejar a Rosa hablar, que termine la exposición.
Solamente iba a decir que yo no voy a meter a definir lo que son fondos buitre, porque serán fondos buitre, que tiene una connotación negativa, cuando vayan a especular y arruinar a la gente, cuando simplemente están buscando hacer inversiones para enriquecerse, pero también para ayudar a los demás, yo no les llamaría fondos buitre. Entonces, en cambio, sí me ha parecido muy mal que relaciones los grandes tenedores con lo que tú llamas fondos buitre, porque justamente el problema de los grandes tenedores es que han reducido el número de pisos que hay que tener de una forma verdaderamente inexplicable y lo has puesto en relación con lo del Perchel. Eso no son grandes tenedores, eso sí son fondos de inversión. Llámele buitre, llámele lo que te dé la gana.
El fondo de inversión es un gran tenedor, Rosa, de que estamos hablando.
Pero cuando cambiamos de asunto, que ya la gente se pierde de tenedores y de no tenedores. Bueno, el alcalde todavía, ya Carmen Casero, el alcalde poquito a poco ya va ejerciendo un poquito sus actos de partido. Ayer pues estaba en Teatinos prometiendo un parque verde de 50.000 metros cuadrados, una nueva comisaría, en fin, estaba en Teatinos, que es el distrito de Noelia Losada, y estaba allí, supongo que Noelia, pues muy enfadada porque...
No sé, no hablo con ella.
En todo caso, poquito a poco, hoy el alcalde también tiene un acto del partido, con la presidenta del partido, Patricia Navarro. Lo de la campaña, poco a poco, le va dando un poco de pereza, pero se va animando. Pero lo que se ha animado, desde luego, es, sin ninguna pereza, a defender al concejal tránsfuga para algunos, no adscrito para otros, Juan Casá. En el pleno de la semana pasada, que no lo pudimos comentar porque, claro, no se había todavía llevado esa moción durante nuestra tertulia, pero en el pleno Ciudadanos llevaba una moción para considerar el transfugismo como corrupción política y, por lo tanto, que los distintos partidos se comprometieran a no incorporar a tránsfugas en cargos de confianza, ni en el ayuntamiento, ni en empresas municipales, ni en organismos autónomos. Crespo, tú esto, en tu opinión, ¿esto a qué venía? ¿Esta moción que ponía sobre la mesa Ciudadanos, en quién estaban pensando?
Es evidente que estaban pensando en Juan Casá, pero es muy ridículo porque Juan Casá, en un sentido estricto, no es un tránsfuga.
Y es luego, un no adscrito.
Claro, es un no adscrito, por lo tanto, que lo firmen si quieren, pero Juan Casá no le va a afectar. Y luego también quiero comentar que también es de dudosa moralidad, ¿eh? Recolocar como cargos de confianza a diputados autonómicos que se nos quedan colgados, que estaban en Ciudadanos, en el Parlamento Andaluz, y ahora están en organismos de esos autónomos que Noelia considera que no deben ir los tránsfugas. Tampoco deben ir recolocados, oye, de Ciudadanos o de donde sea, en organismos donde a gestionar áreas de las que no tienen ni la pajolera idea, como si me ponen a mí a gestionar Esmasa o la empresa de aguas o de limpieza.
Bueno, pues en el pleno llevaba, como decimos, Ciudadanos esa moción, al considerar el transfugismo corrupción y, por lo tanto, que no lo puedan recolocar después como cargo de confianza en ninguna parte, a favor de la moción de Ciudadanos votaron 15 concejales, los del Partido Socialista, los de Adelante de Málaga y los de Ciudadanos. En contra de la moción, otros 15 votos, los del Partido Popular. ¿Y quién desempata la cosa?
El presidente.
Claro, pues el alcalde Francisco de la Torre ejerce su voto de calidad, que no creo yo que sea muy común, pero vamos, él lo ejerce para que no saliese adelante la moción. Sí, lo hace todos los días.
El voto de calidad.
¿Lo hace el alcalde todos los días?
No, todos los días no, pues pero que lo, no es la primera vez que lo
hombre,
hace.
Ni va a ser la última si sigue siendo alcalde, es evidente.
Eso, que no es nada
bueno, funcional. Pues voto de calidad que ejerce Francisco de la Torre para que no salga adelante esa moción que tenía como protagonista, pues básicamente a Juan Casá, para el que el Partido Popular estaría pensando cómo pues compensarle su lealtad al apoyar durante estos dos últimos años al alcalde, no haber entregado la alcaldía al PSOE y adelante Málaga, a la izquierda. ¿Es lógico que el alcalde ejerza su voto de calidad para dejar claro su agradecimiento a Juan Casá? Porque al final, si no es por Juan Casá, el Partido Popular hubiera perdido la alcaldía probablemente y después recuperará.
No creo, porque el PSOE nunca hubiera pactado con Juan Casado.
Sí,
¿no?
Sí, hombre.
Hubo vaya.
Claro, es que.
Qué casualidad.
En el Pleno también.
Estamos criticando
el PSOE,
la doble moral.
En el Pleno, el PSOE criticó duramente al PP, nosotros, precisamente por ese pacto que llegó con Juan Casado, cuando el PSOE contactó con Juan Casado para intentar quitarle la alcaldía al PP gracias a ese voto de Juan Casado. O sea que, al final.
Él se vendió, Juan Casado se vendió al mejor postor.
Aquí nos centramos mucho en Paco de la Torre. Yo no es por aquí que Rosa aguante el chorreo, pero no nos damos cuenta del favorcito que le hace al Partido Popular en la Diputación.
Claro.
Al
saladito.
Más ahora cuando el que era
al partido,
compañero...
Le está haciendo el favor al Partido
claro,
Popular.
Claro, claro. Al Partido
es
Paco
es
de la
un diferido, es otro sueldo en diferido, es un pago
que
en diferido.
El que menos le paga, bueno, Paco de la Torre no le paga. Vamos a ver, el Ayuntamiento es el que menos está pagando a Juan Casá, lo gordo viene de la Diputación y en la Diputación menudo favorcito, sobre todo después de lo que pasó también con Juan Carlos Maldonado, que ahora está ya por mi pueblo. Eso entonces, es. A
bueno,
ver, que hablamos de la
el Ayuntamiento.
Rosa.
Que yo sepa, en toda la relación de las distintas instituciones del Partido Popular con el señor Casá, no ha habido ninguna ilegalidad. Nos puede gustar más, menos o regular. Ilegalidad no ha habido ninguna. Se ha cumplido las normas estrictamente.
Y lo haría además cualquier partido.
Claro.
¿O no?
Y quiero decir que los juicios de intenciones de que si el alcalde le paga y el alcalde le debe... El alcalde, cuando utiliza su voto de calidad, lo utiliza en el mismo sentido en que su grupo ha votado. Por lo tanto, no tiene que añadir ninguna explicación. Simplemente era una moción completamente sesgada, además que intentaba una generalización que no procede dentro de una moción municipal. En fin, era una moción prescindible totalmente y como tal se trató y ya está.
Que en cualquier caso, hasta que acabe la legislatura y se constituya la nueva corporación, Juan Casá es diputado provincial y cobra unas dietas por asistencia a pleno, como han cobrado dietas todos los diputados que han sido concejales de Málaga o de cualquier municipio han asistido a sus órganos de participación porque son legales.
¿Para qué?
Bueno, Mónica, te iba a decir.
Si todos los diputados hubieran asistido como él, no se hubiera gestionado nada.
Si pudiéramos hacer un balance de lo que han aportado diputados y concejales de todos los partidos a lo largo de la humanidad, pues a lo mejor nos llevaba una decepción, pero como estoy hablando de Juan Casá,
claro,
estoy diciendo
es que
están
es
más
fácil
haciendo.
Evaluarlo. Es fácil evaluarlo.
Voy a darle la palabra a Leticia.
De verdad, ¿eh?
Voy a hablar.
Es un tema muy feo. Es que es un tema
pero
muy
bueno,
feo.
Podré dar mi opinión.
A los ciudadanos nos duele.
Muy bien, pero por eso no puedo hablar.
Mucho.
Por eso no puedo hablar.
Voy a darle la palabra a Leticia Tebul, que no ha hablado del tema.
Que estoy diciendo solo una cosa que es absolutamente objetiva. Objetiva, que
antes
la dieta
de que
se cobra.
Hable Leticia, ciérrame los micros, Enrique, porfa. Antes de que hable Leticia Tebul, Juan Casá ha justificado su papel en el ayuntamiento, ha asegurado que él no quiso poner en peligro la estabilidad en el ayuntamiento de Málaga y además dice que el resto de partidos siempre boicoteaban sus propuestas en el pleno. Atención, que vamos a escuchar a Juan Casá, que se lo ha currado y ha hablado en el pleno, creo que eran 2 minutos y medio, pero vamos, no vamos a escuchar los 2 minutos y medio, un poquito.
A partir de ahí, como siempre ha sido mi objetivo, que era evitar las tensiones en este pleno y no desviar el foco, pues me he estado callando.
Ya está, ya está.
De servicio público no la podía haber hecho por menos de 100.000 euros al año, más que nada porque los malagueños ganamos de media 16.000. Eso es un dato
objetivo,
Carmen.
Pues pide que se cambie la ley.
No, Sonia, mira, Sonia,
hay una cosa
y ya me conocéis, hace un montón de años, hay una cosa que no tolero y es que me llamen mentirosa.
No, yo no te llamo mentirosa.
Sí. Y yo te digo que las dietas que cobra Juan Casá o cualquier otro concejal que sea diputado provincial, que son todos, están regladas, estipuladas y son absolutamente legales.
Si eso nadie lo discute, Carmen. Pues sí, eso sí, nadie lo ha discutido, que son que están estipuladas. Leticia, ver, después Rosa.
Que sea ilegal o no ilegal no es el debate. Claro. Todos tenemos ojos en la cara, que hemos tenido a un señor bien retribuido. Y es verdad, yo estoy de acuerdo con Sonia, el enfoque no es en el ayuntamiento, es en la diputación. Ahí es donde estaban los números y donde querían dejar la institución atada y bien atada. Lo que pasa es que, aunque no sea ilegal...
Bueno, y el Ayuntamiento de Málaga, estamos hablando de la quinta ciudad.
Está claro, pero la DIPU tiene una influencia en el territorio también muy, y gestiona mucho. ¿Puedo acabar? Sí. Mucho dinero que tiene que ver con el patronato de recaudación y hacen mucho adelanto con cargo al patronato de recaudación para poder financiar ayuntamiento en quiebra como son los de mi pueblo, entre otras cuestiones. Es una práctica normal, no te voy a decir que no. Entonces, es importante mantener eso bien. Ahora bien, desde un punto de vista crítico de las personas que participan de lo público y de los partidos políticos, sí hay una visión crítica y podemos afirmar, pues yo puedo afirmar que a mí me resulta, para todos los currantes concejales que hay en Andalucía o en Málaga, es un jeta, no trabaja. Ahora está pasando el platillo a ver dónde le van a colocar. Y entonces, bueno, el Partido Popular ha asumido con el voto de calidad de ayer un apoyo expreso a estas conductas y actitudes. Entonces,
el Partido Socialista no lo hubiera hecho, no hubiera aceptado.
No tengo la bola de cristal. Pero probablemente si hubiese hecho lo mismo, si ya la gente me está escuchando, hubiese dicho lo mismo, porque no se me caen los anillos en decirlo, porque lo digo. Lo digo y lo sabéis que lo digo. Entonces, lo que vengo a decir es que me da igual, pero estos perfiles son muy perjudiciales para la actividad pública, porque una cosa es lo malo de los partidismos y otra cosa es la política, que es una cosa bastante más noble y honrada.
Sí, yo diría que lo que es perjudicial para la actividad pública son los sesgos y las mentiras, las exageraciones y las interpretaciones caprichosas. El señor Casá, por supuesto, no es un transfuga. Y no lo es porque no aceptó el ofrecimiento de Daniel Pérez para pasar a apoyar al PSOE. Si lo hubiera aceptado, efectivamente hubiera sido un transfuga y hubiera medio justificado la moción del partido de Ciudadanos. Pero resulta que fue el Partido de Ciudadanos el que puso al señor Casá, no solamente en sus listas, sino para ser alcalde de Málaga en dos ocasiones. Sí. Será lo que todo el mundo diga, incluso lo que diga la señora Losada, pero fue ese partido. Y ese partido es el que después ha permitido que en la aplicación de las leyes, que también, si no nos gustan, vamos a pedir que se cambien, vamos a conseguir que se cambien, el Partido de Ciudadanos es el auténtico responsable de todo. El comportamiento del señor Casá, lo mismo, cada uno que piense lo que quiera. Desde el punto de vista del cumplimiento de la legalidad, él sí ha cumplido las cosas políticas a las que se comprometió, y los que le hayan permitido que no trabajen, si es cierto que no ha trabajado, bajo su responsabilidad.
Claro, está hombre, clarísimo. Ha dicho que no habla.
Da la casualidad que todo esto, además, ilustra sobre algo que a mí me preocupa muchísimo, y es el poder omnímodo de un partido sobre los cargos electos que pertenecen a ese partido.
A ver, ¿qué significa eso?
Sí, bueno, pues por ejemplo, la gente encuentra muy reprochable que el señor Casá no devolviera su acta. Pero resulta que a lo mejor a ese señor Casá, yo no sé por qué salió. Él ha sido muy discreto, no lo ha contado. Hubiera podido poner en algunos compromisos a la gente de su partido. Y se ha callado y no ha dicho nada. Creo que se ha portado desde ese punto de vista bien. Pero resulta que si se marchó, seguro que no fue por capricho. Sería porque hubo determinadas presiones y determinadas actitudes o cambios dentro de su partido que le impedían continuar.
Continuar en Ciudadanos.
Porque no lo mantiene la transparencia. Rosa, por más que lo vistas, es un jeta. Es un jeta, ya está. Y yo creo que toda la gente que nos está escuchando, por mucho que le queramos poner vestirlo de guapo, no está para vestirlo de guapo. Lo siento.
No, no, pobrecito, que le han hecho la vida imposible y el PP le ha dado cobijo.
No, no, eso no lo he dicho. No, es Ciudadanos el responsable de todo.
Eso sí, el regalito.
Es el responsable de que se hayan marchado del partido, el responsable de que haya estado dentro y todo lo demás.
Claro que sí, Sonia, él no es del PP.
Hoy hemos conocido...
Era de Ciudadanos.
Pues hija mía, no lo queráis tanto.
No iba en las listas del PP.
No lo queráis tanto.
No iba en las listas del PP. No iba en las listas del PP.
No, pero entonces, ¿por qué
eso? ¿Lo vais a meter en las del PP de Rondón?
No, no. ¿Cómo?
Entonces,
es el juicio de intenciones, hija mía.
Mira, ¿sabes el juicio de intenciones? Que llevamos todo el invierno oyendo y hablando aquí en esta mesa de que iba ahí en una lista electoral. Ya no van en una lista electoral. Como ya no van en una lista electoral, ahora es que lo queremos meter no sé dónde. Vamos a esperar.
Claro, Carmen. Carmen Casero siempre dice lo mismo. Vamos a esperar, vamos a esperar.
Calma, es que no ha sido.
Pero la presidenta de tu partido, no ha dicho claramente que no lo van a recolocar en ninguna parte. Claramente no ha dicho Patricia Navarro que no van a recolocar a Juan Casas. En todo caso,
veo que no es mi día, ¿eh?
No, Carmen, no te preocupes. Este trocito tuyo lo guardamos, lo sacamos de... Porque esto es directo, 1:55.
Luego te lo hacen como a mí la semana.
Claro.
Lo tendrían que poner de asesor de la 6. Eso sí que te iba a dar yo el primer año de mandato.
¿El asesor de qué?
De la número 6 si ganáis. Te lo tendrían que poner de asesor.
De asesor Juan Casas. Bueno, que hoy hemos conocido los datos del paro. En Málaga, 4.250 personas han encontrado un puesto de trabajo en el mes de abril. Y hemos contado la historia de Mario, un italiano de 43 años que llegó a España pues hace 16 años, que ha estado encadenando en el sector de la hostelería contrato. Bueno, está muy contento porque ha conseguido ya su contrato con más estabilidad en un chiringuito de la Costa del Sol. Y Mario, escuchad lo que dice cuando le hemos preguntado, oye, ¿la gente está dispuesta a trabajar en la hostelería que es tan sacrificado? Mira lo que dice Mario.
Creo que hay demasiada ayuda aquí en España y entonces la gente no quiere trabajar. Entonces los jóvenes ya no quieren meterse en eso porque, claro, como tienen para ti por una ayuda o no sé cuánto, un paro, un subsidio o lo que sea, por lo que tengo entendido yo, que llevo ya casi 17 años aquí, la gente no quiere por eso, los jóvenes, más que nada.
¿En Italia ocurre algo así parecido o no?
En Italia pasa lo mismo. En Italia pasa, hay reddito de cittadinanza, se llama, que prácticamente te dan 600-700 euros al mes sin trabajar. Entonces, ¿quién va a trabajar? Teniendo ese dinero, lo junta en 2-3 en el piso y ya viven.
Leticia Tebul.
No, estoy indignada.
Esto es ofensivo.
Vamos a ver, es que no es que los jóvenes no quieran trabajar. Es
en la hostelería,
que
se,
la
refiere,
hostelería se refiere. Es que todos ya sabemos, y además tengo 500 expedientes en el despacho, que ese no es el problema. El problema es que te dan de alta 4 horas cuando estás echando 10. El problema es que la mitad de veces el convenio de hostelería de la provincia no se aplica. El problema detectado por la inspección de trabajo es que las horas extras no se liquidan. Entonces, si tú pones un negocio y no vas a pagar las horas extras, es que tu negocio no es viable. Es a costa de la mano del trabajador y de la trabajadora. Decir, porque este debate lo tuve, no fue un debate, fue un comentario, ¿no? De que hay que ver la gente que está en el paro y que a lo mejor va a entrevistas de trabajo y si las condiciones no son las que son, siguen en el desempleo buscando trabajo. Y yo le dije, pues claro, ¿por qué va a tener que aguantar si está cotizando para su desempleo y tiene todavía prestación para 3 o 4 meses, seguir buscando un trabajo adecuado a su perfil, un trabajo que a lo mejor le permita conciliar, porque cuando ya estás en el trabajo los problemas de conciliación son los que son, o tener una perspectiva mejor porque estás acabando una formación para poder mejorar tu currículum y acceder dentro de 2 meses a un proceso selectivo? ¿Por qué no? Mira, en Italia... La Giorgia Meloni acaba de reformar por decreto, la fascista de la Giorgia Meloni acaba de reformar por decreto el Estatuto de los Trabajadores Bienhacer. Ahí no tienen ni desempleo. Ahí cuando acabas tienes 15 días de una especie de subsidio y luego el sistema te deja caer. No es una cuestión de que no se quiera trabajar, es que cuando estás bien remunerado la gente quiere trabajar, porque la gente quiere tener su vida, su casa, hacer su proyecto familiar de vida, ser feliz y no tener enfermedades por tu trabajo.
A lo que ha comentado. Este chico dice que trabaja en un chiringuito de playa, que poco conoce la realidad. Yo os invito, en esta casa lo tenéis muy fácil, a ir a Cáritas de la Cala de Mijas. La mayor parte de los usuarios, lo que no tienen trabajo en la hostelería, en los chiringuitos, piden o para coche, gasolina, porque ahí no hay transporte público para moverte, o vivienda. No tienen dónde meterse. Esa vivienda, que el problema aquí no hay. Entonces me sorprende. Esas declaraciones son ofensivas, la que ha dicho.
Vale, la realidad que tú cuentas no la no lo pongo en duda. La realidad que ha contado Mario en antena, en directo, por favor, no la pongas en duda. Él está súper contento.
Yo no lo pongo
porque,
en duda, pero es ofensivo vale, que diga eso.
Eso es tu opinión.
Tampoco creo yo que todas las ofertas de empleo que se hacen a través del sistema público sean toda una estafa, ¿no? Habrá de todo, digo yo, vamos, que no se puede generalizar.
Son, Rosa, 10 segundos que nos vamos.
Lo que si son cosas que están, que estoy de acuerdo con Carmen, si son cosas que están ya detectadas por la inspección del trabajo, denunciadas, hay expedientes sobre todas esas cosas, se irán sancionando y se irán resolviendo.
De porque claramente. El registro horario precisamente.
¿Os parece, chicas, que sigamos nosotras aquí
pues,
ahora
pues,
con la
pues, entonces,
tertulia?
Todos están contentos.
Estamos escuchando Mediodía Cope, sigues informado de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Vaya tertulia que me habéis dado. Vaya.